RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy hablaremos sobre modelos psicológicos y sus aportes a la psicología clínica. Hoy nos acompaña Andrés Gamba Peña, psicólogo de la Universidad Los Libertadores, magíster en psicología clínica. Se ha desempeñado en rehabilitación de sustancias psicoactivas en diferentes instituciones como psicoterapeuta. Actualmente se desempeña como docente del programa de psicología en la UNAD, como director del curso de psicopatología de la adultez y la vejez. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, bienvenido Andrés.
¿Cómo estás, Melissa?
Muy bien. Ven, entonces comencemos con nuestro programa. Este es un tema pues muy interesante, particularmente pues para los estudiantes de psicología. Me gustaría que me comenzarás explicando qué son los modelos clínicos.
Bueno, los modelos clínicos, desde la disciplina que nosotros manejamos, que es la psicología, están muy ligados a los enfoques. Y digamos que los enfoques son las diferentes formas y expresiones que ha tenido la psicología para comprender al ser humano y los diferentes fenómenos que están alrededor de él, como su psicopatología, sus motivaciones, sus niveles de resiliencia, la forma como interactúan consigo mismo y con los demás. Entonces, la idea de hoy un poco es hablar sobre eso, sobre esos modelos clínicos, sobre esas formas de no solo comprender, sino desde la psicología clínica también cómo intervenir al ser humano y los contextos con los que se relaciona. Entonces, básicamente esos son los modelos clínicos, son las diferentes expresiones que hemos construido como disciplina para comprender e intervenir los fenómenos.
Bueno, ¿cuáles serían entonces los principales modelos?
Bueno, si nos ceñimos mucho a la historia, digamos que es una pregunta un tanto compleja en la medida de que de cada modelo se han desprendido muchos otros. O sea, cuando nosotros vemos el modelo humanista, tenemos allí la logoterapia, la gestal, o sea, de cada modelo se han desprendido. Pero si lo resumiéramos y estuviéramos muy ligados a la historia, digamos que serían tres los grandes clásicos, que sería el modelo psicoanalítico, que posteriormente evolucionó y se volvió el modelo psicodinámico. En segundo lugar estaría el modelo conductista y su evolución al modelo cognitivista. Y en tercer lugar estaría el modelo humanista, que ahora lo conocemos como el modelo humanista existencial experiencial. Sin embargo, yo creo que no podemos dejar de lado un modelo desde la década del 50 que cada día cobra mucha más fuerza dentro de los campos de la psicología, y es el modelo sistémico. Entonces digamos que esos podrían ser como los cuatro grandes modelos clínicos con los que contaríamos en este momento.
Bueno, comencemos entonces con el modelo psicoanalítico.
Bueno, digamos que hablar del modelo psicoanalítico, al igual que hablar de todos los modelos psicológicos, es una tarea compleja en la medida de que hay que entender la historia que llevamos como disciplina. La psicología, si bien es una ciencia joven, como alguna vez lo habíamos hablado, lleva 150 años de historia, más o menos 70 años aquí en Colombia. Si bien llevamos tan poco tiempo, hemos hecho grandes avances. Entonces vamos más o menos a resumir 150 años de historia en diferentes contextos sociales y culturales. Entonces digamos que eso lo hace una tarea compleja. Si empezáramos con el modelo psicoanalítico, deberíamos decir que, o yo me atrevería a decir que es el modelo que nos visibiliza como disciplina a nivel mundial. Decimos, para que más o menos vayamos mirando sobre qué modelo vamos a hablar y de qué personajes están allí, antes de ver su esencia en la parte clínica, decimos que nosotros somos, ahorita lo que somos gracias a cuatro grandes pensadores que existieron el siglo pasado. Está Albert Einstein, está Karl Marx, está Darwin y tenemos a Sigmund Freud. O sea, decir que una disciplina tan joven tiene uno de los grandes revolucionarios de los últimos tiempos como es Sigmund Freud, pues digamos que eso nos posiciona. Lo interesante del psicoanálisis, yo creo que lo que le debemos mucho al psicoanálisis es justamente eso, que nos visibilizó como disciplina frente al mundo. Aquí ya hay que hacer algunas apreciaciones. Decimos que psicoanálisis son todos estos modelos de intervención que son muy ligados a la mirada, digamos, ortodoxa de Freud, ¿no? Que si bien son interesantes, digamos, a Freud desde la parte clínica, que es lo que yo quiero que hablemos el día de hoy, a Freud le debemos muchas cosas y es que nos ayuda a comprender la sexualidad desde diferentes órdenes y eso en el escenario clínico te permite comprender al ser humano de diferentes miradas. Antes de Sigmund Freud creíamos que la sexualidad empezaba en la adolescencia. Gracias a Sigmund Freud empezamos a entender que la sexualidad empieza desde que nacemos, o sea que somos seres sexuales. Nos muestra una aparato psíquico, una estructura de la personalidad muy rica en contenidos, cuando nos habla de que la personalidad no es solo esto visible que logramos apreciar en los seres humanos, sino que hay todo un contenido allí latente que lo viene a llamar el ello, ¿no? Y son todas estas estructuras inconscientes que habitan en nosotros y que de una u otra forma explican nuestro comportamiento actual. Entonces digamos que lo que nos permite es entender al ser humano en dimensiones que hasta el momento no se habían entendido. Si bien digamos que Freud es un representante importante dentro del psicoanálisis, hay que entender que Freud hizo una mirada del ser humano primero en un contexto europeo y segundo hace 100 años. Y obviamente digamos que hay que actualizar las teorías de Freud. Yo siento que las teorías de Freud son muy importantes, pero muchas de ellas responden a su contexto y obviamente se vuelven un poco obsoletas con el tiempo, razón por la cual hay que empezarlas a actualizar. Y es ahí, digamos que desde el movimiento clínico, desde los escenarios clínicos, donde empezamos a ver el modelo psicodinámico, que es su evolución, con todos los autores que vienen después de Freud y todos los aportes que empiezan a hacer. Podríamos rescatar, haciendo aportes muy clínicos, podemos rescatar a Anna Freud y Melanie Klein con toda la teoría que hacen sobre cómo intervenir a los niños. Ellas nos traen todo el modelo de cómo el juego se vuelve un recurso interventivo, cómo a través del juego los niños conversan, expresan ideas, emociones, y si el terapeuta es, digamos que es experto también en esta área, es un muy buen recurso clínico dentro de los escenarios que uno trabaja con niños. Vienen otros autores como Carl Gustav Jung, y estoy muy pegado a esos primeros años del psicodinámico, cuando nos hace muchos aportes, entre ellos uno que a mí me encanta, que es el inconsciente colectivo, y nos habla de todo ese recurso simbólico que tienen los seres humanos. Desde ahí empezamos incluso a comprender algunos modelos de terapia grupal que traen digamos algunos modos de intervención particulares como la danzaterapia, que juegan con los elementos, agua, fuego, dentro del proceso de intervención grupal y desde allí desatan una serie de comprensiones y expresiones del ser humano. Bueno, eso se le debe a muchos autores, entre ellos a Carl Gustav Jung, cuando nos habla de ese inconsciente colectivo, esos arquetipos y es toda esa parte simbólica que está encarnada en el ser humano. Digamos que empiezan a evolucionar y empiezan a aparecer diferentes autores que nos empiezan a mostrar cómo esas experiencias tempranas dan respuesta o permiten comprender al ser humano en su vida adulta, cada uno haciendo énfasis diferentes. Aparece Adler, Alfred Adler, quien dice que las experiencias tempranas determinan al ser humano, pero Alfred Adler se centra en un rol particular y es el rol del hermano. Alfred Adler dice que todos los roles son importantes, pero que el rol del hermano es significativo en la estructura de personalidad del ser humano. Que hay cosas que uno no aprende de cualquier rol, sino del rol del hermano. Que hay procesos cognitivos que se nutren a partir de eso. Y digamos que eso nos pone en una apuesta cultural bien interesante cuando empezamos a analizar cómo cada vez ese rol de hermano está en vía de extinción. Cómo hablamos ahora de fenómenos como el hijo único. Y así podríamos seguir hablando de otros autores más adelante, como John Bowlby, con su teoría de las relaciones objetales. Él ya no se centra en la relación de hermanos, sino en una diada muy interesante para él, y es la relación de madre-hijo. y analiza cómo a partir de esa estructura se generan estructuras de personalidad en la vida adulta, cómo uno se puede vincular con su madre o en este caso con su cuidador, y eso genera formas de expresión en la vida adulta, y él habla del vínculo sano y ese tipo de cosas.
Del modelo interno de trabajo.
Correcto. Y podemos seguir, digamos, ampliando ya los últimos años del modelo psicodinámico, donde empiezan, digamos, a aparecer nuevas propuestas desde el escenario interventivo, y es pedirle al psicólogo que no sea tan pasivo como en los primeros años. Digamos, cuando uno ve cómo era el modelo de intervención de Sigmund Freud, el psicólogo era muy pasivo en la medida que tocaba esperar que emergieran los procesos. Ahora hablamos de un modelo psicodinámico muy potente en la medida que el psicólogo va en busca del cambio, y eso hace obviamente que la interacción cambie, que las sesiones se reduzcan. Yo todavía creo que a veces seguimos hablando de muchas sesiones, sobre todo en contextos como el colombiano, donde no hay una cultura de ir al psicólogo, pero ya hablamos de procesos incluso de 10 a 12 sesiones, y eso viene siendo un avance impresionante.
Claro que sí. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, ahora vamos a continuar con el modelo conductual.
Muy bien, bueno, digamos que hacemos un salto y también un poco para los oyentes. Creo que, o la intención también de este conversar aquí, es que puedan, digamos, que sea un pretexto para que puedan investigar y buscar, digamos, todos estos referentes de los que estamos hablando, por lo que hablábamos, digamos que resumir.
Esto es como un primer vistazo.
Sí, es un esbozo de la psicología. Resumir 150 años de historia en un espacio tan pequeño es imposible, pero es un pretexto, un provocar al otro, ¿no? En esa búsqueda. Bueno, pasando a otro de los grandes modelos, que es el modelo conductual, decíamos que al psicoanálisis le tenemos que agradecer que nos visibilizó a nivel mundial. Creo que al conductismo le tenemos que agradecer que nos visibilizó como ciencia. Eso ya es otra mirada de la psicología. El conductismo en sus primeros años creo que se esforzó por tratar de llevarnos a eso que se llaman las ciencias duras, por tratar de crear métodos de investigación que nos acercaran a esas ciencias fuertes en su momento. Y creo que también es digamos que es el movimiento o es el modelo que nos ha puesto en el lugar que estamos también como ciencia, como profesión, como disciplina. Dentro del conductismo, digamos que empieza uno a ver, ¿no? Bueno, digamos que no hay un autor claro de quién lo inició, pero digamos que casi todos los registros, digamos que nos llevarían a John Watson, ¿no? Y es ese personaje que empieza a mostrarnos la conducta, ¿no? El comportamiento y cómo uno se puede condicionar a partir de los diferentes contextos o ambientes en los que uno se relaciona. Digamos que a John Watson le debemos toda la comprensión que tenemos actualmente sobre las fobias, sobre algunos miedos, que no todos son adquiridos, muchos de ellos son aprendidos. Digamos que eso se lo debemos a John Watson. Pero digamos desde el escenario clínico empezamos a ver otros grandes autores, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando viene todo el auge del conductismo, y entonces aparecen tres grandes autores en tres sitios diferentes del planeta, y cada uno con aportes muy interesantes. interesantes. Desde Estados Unidos aparece Skinner, desde Inglaterra aparece Eysenck y desde Sudáfrica aparece Joseph Wolpe, y cada uno, digamos, hace una mirada o hace aportes bien interesantes al ser humano. Skinner desde Estados Unidos, que nos habla sobre todo el tema de refuerzos y castigos y sobre cómo las consecuencias que preceden a la conducta determinan la aparición o extinción de esa conducta. Digamos que es una propuesta bien interesante. Eysenck desde Inglaterra empieza a dar todos los esbozos de la terapia clínica conductista. Él nos dice que, digamos, dentro de las apuestas bien importantes que hace Eysenck, sobre todo frente a la psicopatología, él dice que la psicopatología son fenómenos que se pueden intervenir en los seres humanos y se pueden resolver desde la psicoterapia. Eso, digamos, es una apuesta muy fuerte, porque también va un poco en contra de todos esos modelos farmacológicos muy fuertes. Uh-huh. Y empezamos a ver incluso teorías como ahora, como la teoría de Beck contra la depresión, donde hay estudios y estadísticas donde cuando uno aplica la terapia de Beck contra la depresión de manera adecuada, resulta igual o un poco más efectiva que aplicar fármacos. Pero todo eso empieza a surgir desde Eysenck, donde dice que las psicopatologías se pueden aprender o desaprender. Él se apoya mucho en todas las leyes del aprendizaje de Thordain, donde nos habla de que el ambiente influye en el ser humano. Y desde Sudáfrica está Wolpe, Joseph Wolpe, quien crea un modelo bien interesante. Digamos que Joseph Wolpe no trabaja todos los motivos de consulta, sino es todo el tema de fobias y ansiedades, y crea algo que nosotros conocemos como desensibilización sistemática. Y es acercar a la persona de manera, digamos, de manera no agresiva, de manera no invasiva al paciente, sino es ir a acercarlo de a pocos frente al estímulo que le genera aversión o estrés.
A lo que se llama también como aproximaciones sucesivas.
Correcto, que es lo que conocemos como aproximaciones sucesivas. Y él desarrolla todo un modelo y nos enseña que la relajación muscular, que la relajación autogénica, que es toda esa relajación a través de la imaginación, y cómo desde ahí vamos, ¿no?, generando espacios de seguridad para la persona. Pero sobre todo Joseph Wolpe habla de algo muy importante, que es lo que empieza a atravesar no solo el conductismo, sino realmente a toda la psicología, y es que empieza a mostrarnos que en los últimos escenarios de la desensibilización sistemática se empieza a hacer terapia en vivo. Es decir, salir de la consulta, salir de las cuatro paredes de un consultorio que estábamos muy enganchados allá en el psicoanálisis. Y Joseph Wolpe nos dice, no, empecemos a salir en vivo, empecemos a salir a los contextos. Y ya no es el consultante viniendo al consultorio, sino el psicólogo en un rol todavía mucho más activo, asistiendo a los escenarios donde se provocan las ansiedades y trabajando desde allá. Entonces, digamos que esas son apuestas bien interesantes. Creo que al conductismo también le debemos que nos ayudó a entender al ser humano de manera biológica. Yo no concibo un conductista que no comprenda bien todas las estructuras biológicas del ser humano, porque desde ahí es que uno entiende las conductas. Cuando yo entiendo el sistema simpático que está dentro de ese sistema nervioso, y es una de las tantas estructuras que tiene el sistema nervioso, cuando el sistema simpático me dice, hay movimientos o hay reacciones del ser humano que son involuntarias. Uno se puede preparar toda la vida para hacer algo, pero uno no sabe cómo va a reaccionar en el segundo uno y en el segundo dos, porque es cuando se activa el sistema simpático y lo lleva a uno a hacer cosas para las cuales uno generalmente cree que no va a hacer. Uh-huh. Después, en el segundo tres y en el segundo cuatro, se va a activar el sistema voluntario con sus pares craneales, sus pares espinales, sistema nervioso central. Pero digamos que entender al ser humano biológicamente te ayuda a entender cómo aprendemos, entender que somos seres mamíferos. Y eso, cuando uno trabaja en conducta, digamos que es un recurso que uno no puede perder. A veces los psicólogos, los conductistas, pierden de vista todo ese recurso biológico, entender que tenemos algo que se llama cerebro, pero que ese cerebro se divide en cuatro lóbulos, en dos hemisferios, en diferentes tipos de estructuras, que tiene neuronas, que hay sinapsis, y entender cómo funciona eso ayuda a entender cómo funciona el
claro,
ser humano.
Sí, no ver la mente solamente como algo un poco como abstracto, ¿no?
Sí, y creo que esa es la gran virtud que tiene el conductismo, que nos ayudó, digamos, a poder coger cosas en el ser humano, a poder ver, a poder tocar cosas, como esas estructuras, y desde allí empezar a entender al ser humano. Eso ayuda mucho a explicar cosas, porque a veces, yo soy un poco de otro modelo, pero a veces creemos que el ser humano es solo relaciones sociales, relaciones culturales, pero también hay que entender que somos seres biológicos y desde ahí se explican muchas cosas. Entonces digamos que esas son de las grandes cosas que leemos al conductismo. Posteriormente el conductismo evoluciona como todas las corrientes y se empieza a transformar en algo que se llama la corriente cognitivista o el modelo cognitivista, donde empezamos a entender que no solo la conducta ayuda a explicar al ser humano, sino empezamos a entender las cogniciones y algunos movimientos del cognitivismo, también las no solo las ideas, sino también las emociones. Y entonces encontramos que uno de los primeros cognitivistas que aparecen es Bandura, con toda su teoría de la modelación o el aprendizaje vicario, y es como uno aprende a partir de observar a otros. Cosa que no estuvo tan... O sea, yo no entiendo por qué casi nunca los unen dentro de la literatura, pero creo que Bandura y Vygotsky hicieron miradas muy parecidas del ser humano, cuando Vygotsky nos habla de la zona de desarrollo proximal, y es como uno aprende frente a un par. Y eso también lo viene a replicar Bandura desde toda su teoría de la modelación. Luego vienen otros autores, digamos, significativos, como Ellis con la terapia racional emotiva, donde nos enseña, digamos, un modelo para entender al ser humano. Y es cuando empezamos a hablar de algo que se llama disonancia cognitiva, y es cómo funcionan las ideas, las emociones y la conducta. A veces ocurre, y por eso llamamos disonancia cognitiva, que uno a veces piensa algo, siente otra cosa y hace otra cosa. O sea, somos disonantes en la forma como nos movemos. Y Ellis, digamos, que nos ayuda un poco a poder analizar ese tipo de cosas. Tenemos otros autores, digamos, significativos dentro de esa corriente, como Aaron Beck, que ya lo habíamos trabajado con toda su teoría cognitiva. Aaron Beck se centra en la depresión y empieza a surgir algo bien interesante que sería objeto de otra charla, y son las distorsiones cognitivas.
Sí, bueno. Sí, muy interesante. Y claro, sería absolutamente pertinente hacer un programa como especial, ya profundizando un poco más en cada uno de estos autores tan pues fundamentales para el desarrollo de la psicología como disciplina. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Bueno, pasando a un último modelo para explicar en el día de hoy, me gustaría que nos contaras sobre el modelo humanista.
Bueno, entender el modelo humanista, al igual que los otros modelos, también implica entenderlo históricamente y qué fue lo que hizo en la psicología y sobre todo en la psicología clínica. Entender que el modelo humanista surge en un momento de la historia donde, digamos, que hay una desesperanza a nivel mundial. Estados Unidos viene de la Gran Depresión del 30, el índice de suicidios está muy marcado, hay problemas económicos muy fuertes, y el psicoanálisis y el conductismo en ese momento, digamos, que no logran responder ni resolver todos los dilemas humanos. Es ahí cuando aparece, digamos, esto que se llama ahora la tercera fuerza, y es el modelo humanista, que ha evolucionado y ahora lo conocemos como el modelo humanista existencial experiencial. Y bueno, allí su principal precursor, que es Abraham Maslow, que da algunas bases, pero dentro de la terapia clínica, digamos que hay tres grandes autores que son referentes clásicos para todos los psicoterapeutas, y es Carl Rogers, desde Estados Unidos, bueno, Viktor Frankl, que es todo este modelo europeo, y posteriormente, digamos, se une a Jeffrey Peirce. Digamos que a Carl Rogers le debemos algo muy importante, y es que nos empieza a hablar de algo que se llama terapia centrada en el cliente. Y eso es una revolución desde la parte psicológica, porque nos dice el psicólogo ya no es el experto es el cliente. Quien debe protagonizar en las sesiones no es el terapeuta, es el cliente. Quien mejor conoce su vida y quien mejor conoce la forma de arreglar su vida es el cliente, no el terapeuta, y eso digamos que nos descentra de ese rol de experto que teníamos durante muchos años. Y entonces ahora, ¿qué es lo que hace el psicólogo? Digamos desde Carl Rogers, lo que hace más bien el psicólogo desde esta terapia es que lo que hace un psicólogo es mostrarle al ser humano todas las opciones que hay, todo ese panorama que generalmente cuando las personas van a consulta presentan algo que se llama visión de túnel, y es que solo ven una salida, una opción. Y lo que hace uno desde Carl Rogers es mostrar todas las opciones que hay, pero es la persona quien se reorganiza y empieza a descubrir cuáles son esas mejores formas de vivir. Carl Rogers tiene una forma de intervención bien importante, y es que Carl Rogers no se centra tanto en el problema. Carl Rogers se centra más en identificar los recursos y las redes, algo que se llama terapia centrada en la solución, que vendría a ser también eso. No es hablar tanto del problema, que es como las personas van a consulta, es a conversar de sus dilemas. Desde Carl Rogers hablamos más es desde los recursos y las potencialidades que tiene y cómo se activan. Digamos que eso me gusta porque es una forma diferente de hacer terapia. Y su contraparte, que aparecen casi simultáneos, es Viktor Frankl, que es el modelo europeo del humanismo, y aunque los dos son humanistas, es muy diferente hacer terapias de Carl Rogers a hacer terapias de Viktor Frankl. Viktor Frankl, al contrario de Carl Rogers, Viktor Frankl sí habla del problema. Él sí habla de los dilemas, pero él busca que los seres humanos aprendan de los dilemas. Viktor Frankl crea un modelo que se llama la logoterapia, y digamos yo admiro a los logoterapeutas porque el logoterapeuta es un experto comunicacional. Es alguien que logra encontrarle sentido a cualquier tipo de dilema. Yo a veces me pregunto, ¿uno cómo le encuentra sentido a una separación? ¿Uno cómo le encuentra sentido a una enfermedad? ¿Uno cómo le encuentra sentido a un abuso sexual? Pues el logoterapeuta es el experto en eso, de cómo a partir de un abuso sexual tú te puedes volver mejor mujer, mejor mamá, mejor ciudadana, si tomas la decisión política de hacerlo. Y Viktor Frankl también nos empieza a ayudar a entender de que el escenario psicológico no es solo un escenario de ayuda, sino que es un escenario político. Y es que a través de la psicología nosotros generamos posturas de vida, y eso ya lo hace un escenario político, un escenario social y un escenario cultural. Eso digamos que son de las grandes aportes. Y bueno, y finalmente, por hablar muy rápido, aparece Fir Peirce, quien crea el modelo de la Gestalt con toda su corriente del aquí y del ahora, quien nos habla de algo muy importante y cómo se haría terapias de Fir Peirce. Fir Peirce le apunta a algo que Manuel Kant ya lo había visibilizado en su texto de la Ilustración, y es la terapia de buscar dos cosas: que la gente aprenda a tomar sus decisiones y que se responsabilice de sus decisiones. Eso es otra apuesta terapéutica. Y aquí ya no estamos trabajando tanto de los dilemas, sino de esas dos cosas: que la persona tome decisiones y se responsabilice. Eso digamos que a grandes rasgos podrían ser algunos de los grandes autores del modelo humanista existencial experiencial.
Bueno, para concluir, me gustaría que nos dijeras así como algunos últimos elementos o digamos claves para nuestros estudiantes.
Bueno, yo creo que el haber conversado de tantos autores y de tantos modelos nos lleva a algo, y es empezar a entender de que no hay recetas para entender al ser humano, sobre todo en los escenarios clínicos. Que cada ser humano es único y cada ser humano requiere también de miradas particulares, cada sociedad requiere de miradas particulares. Yo no soy de la versión de ser ecléptico. Yo creo que uno sí debe ponerse una camiseta epistemológica, ser psicoanalítico, ser humanista, ser sistémico, es mi forma, pero eso no implica pelear con los otros modelos. Uh-huh. Lo que debemos hacer es tener todo ese bagaje que ha ocurrido allí durante tantos años y que de allí podamos entender al ser humano. Entender que el ser humano a veces se puede entender mucho mejor desde algunas teorías conductistas, a veces desde el psicoanálisis, a veces desde el humanismo, y eso es algo que deben tener los psicólogos. No pelear con los enfoques, sino tomar una postura epistemológica, pero no perder de vista todo eso que han hecho las otras corrientes.
Sí, finalmente la intención, pues sí, no es desde la psicología como pelear unos con otros, sino realmente, pues digamos, como avanzar hacia una mejor comprensión del ser humano, y en ese sentido también poderlo apoyar y ayudar en sus procesos pues de crecimiento y de mejoramiento. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.